Hoy vamos a hacer una charla muy interesante, muy edificante, que se llama Esto es lo que el amor de Dios significa. Esto es lo que el amor de Dios significa. Que observemos sus mandamientos y sin embargo sus mandamientos no son gravosos. Primera de Juan 5:3. La pregunta es, ¿tú amas a Dios? ¿Amas tú a Dios? Dios te podría preguntar, ¿me amas? Hombres, si le has dedicado su vida, contestarás sin duda con un rotundo sí y con toda la razón. ¿Por qué? Porque para nosotros, los cristianos, el querer y amar a nuestro amoroso Padre Celestial es lo más natural del mundo. En realidad, el mostrar este amor a nuestro Padre Celestial no es más que corresponder a su profundo amor. Como bien dice la palabra de Dios, la Biblia, en 1 de Juan 4:19 dice: amamos porque Él nos amó primero. Sí, nuestro amoroso Padre Celestial siempre busca infinidad de formas de demostrarnos que nos quiere. Él, por ejemplo, nos ha dado un maravilloso regalo, que es la vida, puesto que por Él tenemos vida y nos movemos. También nos ha dado un hermoso hogar donde vivir, la tierra. Y día también nos proporciona todo lo que necesitamos para mantenernos vivos. En Mateo 5:43-48 leemos: oyeron ustedes que se dijo, tienes que amar a tu prójimo y odiar a tu enemigo. Sin embargo, yo les digo, continúen amando a sus enemigos y orando por los que los persiguen, para que demuestren ser hijos de su Padre que está en los cielos, ya que Él hace salir su sol sobre inicuos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué galardón tienen? ¿No hacen la misma cosa también los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué cosa extraordinaria hacen? ¿No hacen la misma cosa también la gente de las naciones? Ustedes en efecto tienen que ser perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Tienes que amar a tu prójimo y odiar a tu enemigo. Sin embargo, yo les digo, continúen amando a sus enemigos y orando por los que los persiguen, para que demuestren ser hijos de su Padre que está en los cielos, ya que Él hace salir su sol sobre inicuos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Sí, Dios nos proporciona todo lo que necesitamos para mantenernos vivos y lo hace por amor, porque aquí está hablando Dios en este pasaje de Mateo 5:43-48 del amor, del perfecto amor que tiene Dios. Por eso en el versículo 48 dice, ustedes tienen que ser perfectos en amor, así como su Padre es perfecto en amor, ya que Él hace salir su sol sobre inicuos y sobre buenos y hace llover sobre justos e injustos. También nuestro amoroso Padre Celestial cuida de algo mucho más importante. ¿Qué es? ¿Qué son? Pues son nuestras necesidades espirituales. Por ejemplo, Él nos regaló un espléndido libro. ¿Qué libro ha sido ese? Pues ese libro ha sido nada más y nada menos que su palabra, la Biblia. La Biblia, que como bien sabemos, es la palabra de Dios. Él nos invita a orarle y a dirigirnos a Él con la confianza de que Él nos escuchará y que nos ayudará en todo lo que necesitemos con su Espíritu Santo. Maravilloso privilegio que tenemos, que el Creador de todo el universo, que el Ser Supremo de todo el universo, nos escuche cuando nos acercamos a la oración y que además Él nos ayude con su poderoso Espíritu Santo. En Salmos 65:2 leemos: oh, oidor de la oración, aún a ti vendrá gente de toda carne. En Lucas 11:13 leemos: por tanto, si ustedes, aunque son inicuos, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿con cuánto más razón dará su Padre en el cielo Espíritu Santo a los que le piden? Pero su mayor muestra de amor y de cariño para con la humanidad fue el enviar a su Hijo más querido a rescatarlos del pecado y la muerte. ¡Qué amor tan grande nos tiene nuestro amoroso Padre Celestial! En Juan 3:16 leemos: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que ejerce fe en Él no sea destruido, sino que tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que ejerce fe en Él no sea destruido, sino que tenga vida eterna. En Romanos 5:8 leemos: pero Dios recomienda su propio amor a nosotros, Dios recomienda su propio amor a nosotros, su propio amor a nosotros, en que mientras todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios recomienda su propio amor a nosotros, en que mientras todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando todavía éramos pecadores, cuando todavía éramos enemigos, alejados de Dios, Cristo nos amó y envió a su Hijo para rescatarnos del pecado y de la muerte. ¿Qué mayor muestra de amor puede ser esa, que un padre envía a su amado Hijo, como envió Dios a Jesucristo, cuando todavía éramos pecadores, cuando todavía éramos enemigos de Él, cuando estábamos alejados de Él? Y además con una particularidad, que nuestro amoroso Padre Celestial, nuestro Creador, desea que nosotros disfrutemos de ese amor, de su amor, por toda la eternidad. La pregunta es, amigo, ¿pero nosotros lo lograremos? Pues eso, mi querido amigo, dependerá en gran manera de nosotros mismos. La Biblia exhorta a los cristianos a mantenerse en el amor de Dios, con vida eterna en mira. En Judas 21 leemos: manténganse en el amor de Dios, mientras esperan la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, con vida eterna en mira. El uso del verbo manténganse da a entender que para no perder el amor de nuestro Padre Celestial tenemos que actuar. En efecto, tenemos que corresponder a su amor con obras. Así pues, es esencial que cada uno de nosotros se pregunte: ¿qué debo hacer para demostrarle a Dios que lo amo? ¿Qué debo hacer para demostrarle a mi amoroso Padre Celestial que yo lo amo de todo corazón, de toda alma? Pues para ver la respuesta debemos leer las palabras inspiradas del apóstol Juan, que dice en 1 Juan 5:3: esto es lo que el amor de Dios significa, que observemos, que obedezcamos sus mandamientos, y sin embargo sus mandamientos no son gravosos. Dado pues que estamos interesados en demostrar a nuestro amoroso Padre Celestial que lo amamos, que lo queremos muchísimo, que lo amamos muchísimo, ¿qué os parece si examinamos lo que quiere decir exactamente esas palabras de Juan? Esto es lo que el amor de Dios significa. Bueno, al hablar en este versículo del amor de Dios, ¿a qué se refería el apóstol Juan? Pues no precisamente al amor que Dios siente por nosotros, sino más bien al amor que nosotros sentimos por Él. Seguramente tú recuerdas el tiempo en que empezaste a creer, y ese amor empezó a crecer en tu corazón. Detente un momento a pensar en aquellos días. Al aprender la verdad acerca de Jesucristo y acerca de nuestro amoroso Padre Celestial y de sus propósitos, seguramente que tu amor y tu fe en Él fue creciendo. También llegaste a entender, como todos nosotros, que tú habías nacido pecador y que por esa razón estabas alejado de Dios. Aún así, aunque eras una persona opuesta, pecadora, alejada de Dios, enemigo de Dios, aún así, tu Padre Celestial, nuestro Creador, mediante Cristo Jesús, nos ofrecía una maravillosa oportunidad. ¿Qué oportunidad? La de vivir para siempre, eternamente, disfrutando de unas maravillosas condiciones en la perfección, incluso con la perfección que Adán había perdido, pero aún más, incluso con una perfección mucho más alta, más elevada, puesto que Cristo nos ofrecía la oportunidad de alcanzar la plenitud del Cristo y de ser coherederos con Cristo en el reino celestial. ¡Qué maravilloso amor la de nuestro Padre Celestial! No es de extrañar que los ángeles se quedaran pasmados y mirasen con atención todas estas cosas, puesto que ellos veían que aunque nosotros éramos pecadores, Dios nos ofrecía la oportunidad de llegar a ser incluso personas más altas, más elevadas que los propios ángeles, llegando a ser coherederos con Cristo, reinantes con Cristo en el reino celestial, llegando a disfrutar de la plenitud del Cristo, en el cual moraba corporalmente la plenitud de Dios. Porque sabemos que en Cristo moraba corporalmente toda, y todo es todo, no es un porcentaje, la plenitud, y pleno es pleno, tampoco es un porcentaje, de la cualidad divina. Qué maravillosa oportunidad nos estaba ofreciendo Dios, esa esperanza de vivir para siempre eternamente, y esa oportunidad Dios nos la ofrecía cuando nosotros éramos pecadores, estábamos alejados de Dios, siendo enemigos de Dios. Dios nos ofrecía esa oportunidad. En Mateo 20, 28 leemos: así como el Hijo del Hombre no vino para que se le ministrara, sino para ministrar y para dar su alma en rescate, en cambio por muchos. En Romanos 5, 12 dice: por eso, así como por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y la muerte mediante el pecado, así la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos habían pecado. En el versículo 18 leemos: así pues, como mediante una sola ofensa el resultado a toda clase de hombres fue la condenación, asimismo también mediante un solo acto de justificación el resultado a toda clase de hombres es el declararlos justos para vida. Mediante un solo acto de justificación el resultado a toda clase de hombres, es el declararlos justos para vida. Cuando todavía éramos pecadores, Dios nos ofrece esta maravillosa oportunidad mediante Cristo Jesús. ¿Cuánto amor ha mostrado y muestra Dios hacia nosotros? Además, tú también fuiste comprendiendo el gran sacrificio, lo que significa este gran sacrificio que nuestro amoroso Padre Celestial, Jehová Dios, había hecho al enviar a su Hijo más querido a morir por usted. Porque todo esto se consigue porque nuestro amoroso Padre Celestial dio a su Hijo, como bien dice Juan 3:16, a su Hijo más querido para morir por ti y por mí. Él murió por nosotros, por nuestros pecados. Cuando pensamos profundamente en esto, pues, y has pensado profundamente en esto, te conmovió tanto esa demostración de amor que tú y yo no hemos podido más que sentir un profundo amor y un profundo aprecio por nuestro amoroso Padre Celestial. En 1 de Juan 4, 9, 10 leemos: por esto el amor de Dios fue manifestado en nuestro caso, porque Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que nosotros consiguiéramos la vida mediante él. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio propiciatorio por nuestros pecados. Sin embargo, esos sentimientos no eran todavía el verdadero amor. ¿Y por qué decimos esto? Pues por la sencilla razón de que el verdadero amor va más allá de los sentimientos, de las emociones y de las palabras. Amar a Dios es mucho más que decir yo amo a Dios o yo amo a Cristo Jesús. Porque al igual que la fe, el amor verdadero se demuestra, o tenemos que demostrarlo, mediante obras, se demuestra con obras. Santiago 2:26 dice: en verdad, como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. En verdad, como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Sin duda, cuando amamos a alguien, queremos hacer las cosas que le agradan. Y eso fue lo que ocurrió en tu caso y en el mío. Cuando el amor por nuestro Padre Celestial echó raíces en nuestro corazón, quisimos vivir de la forma que a Él le agrada. Quizás hasta nos bautizamos tal y como Cristo nos mandó. Si así lo hicimos, si así lo hiciste, está claro que es porque sentíamos un profundo cariño y devoción por nuestro Dios. Y por ese motivo tomamos la decisión más importante de todas. Que es prometerle a Dios que dedicaríamos el resto de nuestra vida a hacer su voluntad, a obedecerle, a hacer su voluntad. Y además eso lo simbolizamos mediante bautizándonos. Hemos simbolizado esa dedicación, ese compromiso para con Dios mediante bautizarnos. En Romanos 14, del 7 al 8 leemos: ninguno de nosotros de hecho vive con respecto a sí mismo únicamente. Y ninguno muere con respecto a sí mismo únicamente. Pues tanto si vivimos, vivimos para el Señor. Como si morimos, morimos para el Señor. Por consiguiente, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Pero como veremos a continuación, para cumplir esa promesa tan importante, para cumplir ese compromiso, esa promesa tan importante que hemos hecho para con Dios, hay que hacer lo que señala el apóstol Juan. ¿Y qué es lo que señala el apóstol Juan? Pues como comentábamos anteriormente, observamos sus mandamientos, obedecemos sus mandamientos. Juan explica que el amor de Dios significa que observemos o que obedezcamos sus mandamientos. ¿Cuáles son estos mandamientos? El libro más sagrado de todos, la palabra de Dios, la Biblia, nos lo indica. Entre otras cosas, nuestro amoroso Padre Celestial nos prohíbe, por ejemplo, emborracharnos, cometer inmoralidad sexual, adorar a ídolos, robar, mentir, etcétera, etcétera. En 1 Corintios 5:11 leemos: pero ahora les escribo que cesen de mezclarse en la compañía de cualquiera que, llamándose hermano, sea fornicador, o persona dominada por la avidez, o idólatra, o injuriador, o borracho, o que practique extorsión. Ni siquiera coman con tal hombre. En 1 Corintios 6:18 leemos: huyan de la fornicación, huyan de la fornicación. Todo otro pecado que el hombre cometa está fuera de su cuerpo. Pero el que practica la fornicación peca contra su propio cuerpo. Y en el capítulo 10, versículo 14, leemos: por lo cual, amados míos, huyan de la idolatría. En Efesios 4:28 leemos: el que hurta ya no hurte más, sino más bien que haga trabajo duro, haciendo con las manos lo que sea buen trabajo, para que tengan algo que distribuir a alguien que tenga necesidad. En Colosenses 3:9 leemos: no estén mintiéndose unos a otros, desnúdense de la vieja personalidad con sus prácticas. Para observar los mandamientos de Dios hay que vivir según las normas morales expuestas en la Biblia. Sin embargo, para agradar a nuestro Padre Celestial no basta con obedecer los mandamientos que en la palabra de Dios, la Biblia, que nuestro Padre Celestial en su amorosa palabra, la Biblia, en los escritos de la Biblia, está escrito allí. Nuestro amoroso Padre Celestial no nos agobia con leyes que regulan cada paso que damos. De hecho, nos enfrentamos todos los días a muchas situaciones sobre las que no hay ningún mandamiento bíblico escrito directamente en la Biblia. En tales casos, ¿cómo sabemos si nuestro Padre Celestial estará contento con los pensamientos o con lo que pensamos hacer? Puesto que sabemos que todo empieza por los ojos y también por la mente. ¿Cómo sabemos que nuestro amoroso Padre Celestial estará contento con lo que pensamos hacer? Con lo que ya empezamos a maquinar. Pues bien, ¿dónde encontramos indicaciones claras sobre cómo ve Dios los asuntos? De cómo ve Dios las cosas. Nuevamente nos tendremos que dirigir al libro más sagrado que hay en la tierra, en su santa palabra, en la Biblia. Cuando estudiamos la Biblia, cuando la estudiamos, aprendemos lo que a nuestro Padre Celestial le gusta. Aprendemos lo que nuestro Padre Celestial realmente ama y lo que él odia. De este modo, vamos viendo cuáles son las actitudes y conductas que a Dios le agradan. En Salmo 97 leemos: oh amadores de Jehová, odien lo que es malo. Él está guardando las almas de los que le son leales. De la mano de los inicuos los libra. Odien lo que es malo. Proverbios 6, 16 al 19 dice: hay seis cosas que Jehová de veras odia. Sí, siete son cosas detestables a su alma: ojos altaneros, una lengua falsa y manos que derrama sangre inocente, un corazón que fabrica proyectos perjudiciales, pies que se apresuran a correr a la maldad, un testigo falso que lanza mentiras y cualquiera que envía contienda entre los hermanos. Al ir conociendo la manera de ser y de actuar de nuestro amoroso Padre Celestial, Jehová Dios, se nos hace cada vez más fácil saber si una decisión está de acuerdo con la voluntad de Dios o no. Así muchas veces logramos percibir cuál es la voluntad de Dios sobre determinados asuntos, aunque la Biblia no contenga una ley específica sobre esos asuntos. En Efesios 5, 17 dice: por esta razón dejen de estar haciéndose irrazonables. Por esta razón dejen de estar haciéndose irrazonables, sino que sigan percibiendo cuál es la voluntad de Dios. Pongamos un ejemplo. La Biblia no señala directamente en ningún sitio que evitemos los programas y películas inmorales o muy violentos. ¿Pero hace falta una ley directa que los prohíba? Pues no, ya sabemos lo que opina nuestro amoroso Padre Celestial. En su palabra lo deja muy claro todas las cosas. En su palabra deja muy claro que él odia cualquiera que ama la violencia. Y hermanos, hay muchas formas de ser violentos, de ser agresivos, de ser incisivos. Dios odia al que ama la violencia. Y Dios juzga a los fornicadores y a los adúlteros, por ejemplo, ¿no? En Salmos 11:5 dice: Jehová mismo examina al justo así como al inicuo. Jehová mismo examina al justo así como al inicuo. Y su alma ciertamente odia a cualquiera que ama la violencia. En Hebreos 13:4 leemos: que el matrimonio sea honorable entre ustedes y el hecho conyugal sin contaminación, porque Dios juzgará a los fornicadores y a los adúlteros. Cuando reflexionamos en estas palabras inspiradas, llegamos a comprender cuál es la voluntad de Dios. Llegamos a percibir y a comprender cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? Y por eso decidimos no entretenernos viendo imágenes muy gráficas de cosas que él odia. Este mundo siempre tratará de hacernos creer que las diversiones que promueven la corrupción son inofensivas. Pero a nuestro amoroso Padre Celestial lo que le complace es que nosotros evitemos esas cosas a toda costa. Eso es lo que le complace a nuestro Padre Celestial. No le complace que que nos entretengamos viendo esas cosas, ni con esas cosas, sino lo que le complace es que las evitemos a toda costa. Y nos podemos preguntar, entonces, ¿cuál es la razón principal por la que obedecemos los mandamientos divinos? Pregunta muy importante. Examinemos nuestra mente y nuestro corazón. ¿Cuál es la razón principal por la cual nosotros decidimos y lo que hacemos, lo que queremos es obedecer los mandamientos divinos? En otras palabras, ¿por qué deseamos vivir todos los días como Dios quiere que vivamos? Pues la verdad es que no es solo porque nos ahorramos un montón de problemas o por evitar que Él nos castigue, ¿verdad? En Gálatas 6:7 dice, no se extravíen, de Dios uno no se puede mofar, porque cualquier cosa que el hombre esté sembrando, esto también segará. Entonces, ¿por qué obedecemos a nuestro amoroso Padre Celestial? Porque comprendemos que de esa manera es la mejor manera, es una magnífica manera de demostrar cuánto amamos a Dios y que lo hacemos de toda alma, que lo hacemos de todo corazón, porque lo amamos, porque lo queremos. Al igual que los niños desean la aprobación de sus padres, nosotros también deseamos la aprobación de nuestro amoroso Padre Celestial. Lo que queremos es tener una conciencia limpia y saber que estamos aprobados por Él, estamos bendecidos por Él, porque actuamos correctamente. ¿Y por qué actuamos correctamente? Porque lo amamos de todo corazón y deseamos demostrarle nuestro amor. Esa es la magnífica manera de demostrar que amamos a Dios, cuando le obedecemos en todas las cosas. Él es nuestro Padre Celestial y lo queremos, lo amamos mucho por todo lo que Él ha hecho y por todo lo que Él está haciendo por nosotros. Y nada nos produce a nosotros más alegría ni más satisfacción que saber que nuestra conducta cuenta con la aprobación de nuestro amoroso Padre Celestial, cuenta con la aprobación de nuestro amoroso Padre Celestial, Jehová Dios, y de su amado Hijo Jesucristo. Eso sabemos que a nosotros no nos produce más alegría ni más satisfacción que saber que nuestra conducta cuenta con la bendición, con la aprobación de Jesucristo y su amoroso Padre Celestial, Jehová. ¿No es verdad? Por eso queremos obedecerlo de todo el corazón y demostrárselo por amor. En Proverbios 12:2 leemos, el que es bueno consigue aprobación de parte de Jehová, pero el hombre de ideas inicuas, él lo pronuncia inicuo. Que es bueno consiga aprobación de parte de Jehová, pero el hombre de ideas inicuas, él lo pronuncia inicuo. Por eso es que nosotros no servimos a Dios de mala gana y tampoco ponemos condiciones o actuamos según nuestras preferencias. ¿Sabéis una cosa, hermanos? De mala gana, hasta los demonios son capaces de obedecer a Dios de mala gana. Cuando Jesús ordenó a unos espíritus malignos que salieran de unas personas, ellos no tuvieron más remedio que hacer lo que no querían, reconocer la autoridad de Cristo y obedecerlo. En Marcos 1:27 leemos, pues bien, todos quedamos tan pasmados que empezamos una discusión entre sí. Y dijeron, ¿qué es esto? Una nueva enseñanza, con autoridad ordena hasta los espíritus inmundos y le obedece. Jesucristo ordenaba a los espíritus inicuos y hasta lo obedecían, pero no lo obedecían porque amaran a Dios ni a Cristo, lo obedecían por temor, lo obedecían porque aunque no quisieran, reconocían la autoridad de Cristo y tenían que obedecer. No era por amor. En el capítulo 5, del 7 al 13 leemos, y habiendo clamado en alta voz, dijo, ¿qué tengo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te pongo bajo juramento por Dios que no me atormentes. Porque él le había estado diciendo, sal del hombre, espíritu inmundo. Pero se puso a preguntarle, ¿cuál es tu nombre? Y él le dijo, mi nombre es Legión porque somos muchos. Y le suplicó muchas veces que no enviara a los espíritus fuera del país. Ahora bien, allí junto a la montaña, una gran piara de cerdos estaba paciendo. De modo que ellos suplicaron diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y él se lo permitió. Con eso los espíritus inmundos salieron y entraron en los cerdos. Y la piedra se precipitó por el despeñadero en el mar. Y unos 2000 de ellos, uno tras otro, se ahogaron en el mar. ¿Obedecieron estos espíritus inicuos a Jesucristo porque amaban, porque lo querían? No. Ellos lo obedecieron porque no tenían más remedio de hacer lo que no querían. Y tuvieron que reconocer la autoridad de Cristo y obedecerle, claro. Pero nosotros no queremos ser como los demonios que obedecen a Cristo como están obligados, sino porque lo obedecemos porque lo amamos, porque lo queremos, porque reconocemos todo lo bueno que Él ha hecho por nosotros. Por eso no decidimos a nuestro antojo cuándo vamos a obedecer o no. Quizás pensando en hacer solo lo que sí nos resulta cómodo o sí no tenemos que sacrificarnos demasiado o queremos hacer más o menos lo que nos interesa, lo que nos conviene, esto sí, esto no. Por el contrario, los cristianos verdaderos somos obedientes de todo corazón en todo lo que sabemos que a Dios le agrada y le obedecemos a Él de todo corazón. En Romanos 17 leemos, pero gracias a Dios que ustedes eran esclavos del pecado, pero se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la cual fueron entregados. Gracias a Dios que ustedes eran esclavos del pecado, pero se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la cual fueron entregados. Como el salmista decimos, tengo cariño a tus mandamientos. Decimos a nuestro Padre Celestial, yo amo, yo tengo cariño a tus mandamientos. En Salmos 119:47 leemos, y mostraré tener cariño a tus mandamientos que he amado. Así es, nosotros obedecemos a nuestro amoroso Padre Celestial, Jehová Dios, con gusto. Reconocemos de todo corazón que Él merece y de hecho nos pide que le obedezcamos siempre y sin poner peros ni excusas. En Deuteronomio 12:32 leemos, toda palabra que les estoy mandando a ustedes es lo que deben poner cuidado en hacer. Toda palabra que les estoy mandando a ustedes es lo que deben poner cuidado en hacer. No deben añadir a ello, ni quitar a ello. Sí, nosotros queremos ser como Noé, quien por décadas obedeció fielmente a Dios y así demostró cuánto lo amaba. De este modo se dirá de cada uno de nosotros lo mismo que se dijo de él, que se dijo de Noé, y procedió a hacer conforme a todo lo que le había mandado Dios. Hizo precisamente así. En Génesis 6:22 leemos, y Noé procedió a hacer conforme a todo lo que le había mandado Dios. Hizo precisamente así. ¿Y cómo se siente nuestro amoroso Padre Celestial, Jehová Dios? ¿Y cómo se siente nuestro amoroso, dechado Jesucristo cuando lo obedecemos de todo corazón y con gusto? Pues la Biblia, ¿sabes lo que dice? Dice que le alegramos el corazón. Le podemos alegrar el corazón a nuestro Creador. Le podemos alegrar el corazón al Creador de todo el universo, a Dios, al Todopoderoso. En Proverbio 27:11 leemos, sé sabio, hijo mío, y regocija mi corazón para que pueda responder al que me está desafiando con escarnio. Sé sabio, hijo mío, y regocija mi corazón para que pueda responder al que me está desafiando con escarnio. Pero, ¿de verdad que puede uno hacer feliz al soberano universal? Pues sin lugar a dudas que sí. Y veamos por qué. Porque nuestro amoroso Padre Celestial, Jehová Dios, nos creó con la capacidad de decidir por nosotros mismos lo que vamos a hacer. Jehová Dios, nuestro Creador, nos creó con la capacidad de decidir por nosotros mismos lo que vamos a hacer. Así tenemos siempre la opción de obedecer a Dios o no. Tenemos siempre la opción de obedecer a Dios o, por el contrario, desobedecerle. Y es que, ¿sabéis una cosa? Amados hermanos, que Dios nos creó con libre albedrío. No somos robots. Somos personas creadas con completo libre albedrío y podemos elegir entre un camino y otro camino. Si no tuviéramos dos caminos por los cuales elegir, ¿para qué queríamos el libre albedrío? Seríamos robots que andaríamos por un camino. Pero es que Dios nos deja elegir entre dos caminos, entre el camino bueno y entre el camino malo. Entre el camino que pertenece a Dios y entre obedecerlo a Él, y el camino que no pertenece a Dios. Cuando una persona elige el camino de obedecer a Dios, alegra el corazón de Dios, lo hace feliz a Dios, regocija su corazón. Así que nosotros sí podemos alegrar el corazón de nuestro amoroso Padre Celestial. Sí, hay dos caminos. Y siempre tienes la oportunidad de coger o escoger el camino a aquel que te pertenece coger, el camino que tú debes coger, aquel que te pertenece. Sí, y eso espero. Y eso es lo que espera Dios, que cojas el camino que realmente te pertenece, para que puedas tener la bendición de Dios, la aprobación de Dios, para que puedas vivir eternamente, para que puedas bendecir de las bendiciones de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, y eso es lo que espera, que escojas el camino que realmente te pertenece, porque siempre tienes tiempo de coger ese camino. ¡Qué esperanza maravillosa! ¡Qué puertas abiertas te da Dios, ¿verdad? Aunque seas un pecador. En Deuteronomio 30, del 15 al 16, dice: de veras pongo delante de ti hoy la vida y lo bueno, y la muerte y lo malo. Si escuchas los mandamientos de Jehová tu Dios, que te estoy mandando hoy, para amar a Jehová tu Dios, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos y sus estatutos y sus decisiones judiciales, entonces de seguro que te mantendrás vivo y te multiplicarás. Y Jehová tu Dios tendrá que bendecirte en la tierra a la cual vas para tomar posesión de ella. Versículos 19 y 20. De veras tomo los cielos y la tierra como testigos contra ustedes hoy, de que he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la invocación de mal. Y tienes que escoger la vida, y tienes que escoger la vida, a fin de que te mantengas vivo tú y tu prole, amando a Jehová tu Dios, escuchando su voz y adhiriéndote a Él, porque Él es tu vida y la longitud de tus días, para que mueres sobre el suelo que Jehová juró a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob, que les daría. Por eso cada vez que decidimos hacer su voluntad, mostramos que le amamos con toda nuestra alma y a Jehová le damos una gran satisfacción, una gran alegría. Y además, mis queridos hermanos, para nosotros estamos escogiendo, siguiendo el mejor modo de vivir. ¿Sabéis una cosa? La gente se piensa que progresar, que es adquirir riquezas, coches. La manera de conseguir el mayor alto, el mayor estatus, el mayor nivel, el mayor progreso hacia adelante, la manera de andar en un avión supersónico en vez de andar en una diligencia, es la obediencia, es obedecer la voluntad de Dios. Esa es la mayor manera de progresar, de avanzar. Es la plataforma más elevada en la cual un ser humano puede vivir. No hay ni rascacielos, no hay chalés, no hay casas, no hay piscinas privadas, ni playas privadas, ni islas privadas, ni riquezas, nada que pueda elevar a una persona, pueda vivir en una plataforma más elevada, más privilegiada, más alta, más satisfactoria, que obedecer a Dios. Y además, porque obedecemos sus mandamientos, estamos eligiendo y siguiendo el mejor modo de vivir. Pero es que estamos mostrando que amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, y le causamos a Él una gran alegría, una gran satisfacción. En Proverbios 9:20 leemos: los torcidos de corazón son cosa detestable a Jehová. Los torcidos de corazón son cosa detestable a Jehová. Pero los exentos de culpa en su camino les son un placer. Los exentos de culpa en su camino les son un placer. Los exentos de culpa en su camino les son un placer. Les son un placer a Jehová. ¿Acaso no queremos desagradar así a Jehová? Después tenemos que tener muy en cuenta otro asunto que el apóstol Juan decía. Decía el apóstol Juan que sus mandamientos no son gravosos. El apóstol Juan añade luego unas palabras tranquilizadoras que dice: los mandamientos de Jehová no son gravosos. El término griego que se traduce gravosos en 1 Juan 5:3 significa literalmente pesados. Pesados. Por eso, otra versión bíblica traduce así la frase: sus mandamientos no son una carga pesada. Nuevo Testamento de Pedro Ortiz. Sus mandamientos no son una carga pesada. Nuestro amoroso Padre Celestial no nos pide nada imposible o contrario a la razón. Aunque todos somos imperfectos, podemos cumplir perfectamente sus leyes. Vamos a poner un ejemplo, una comparación. Imagínate o imagínese que uno de sus mejores amigos le pide o te pide, le pide a usted que le ayude a mudarse de casa. Hay que mover muchas cajas, algunas relativamente ligeras y otras tan pesadas que solo pueden llevarse entre dos personas. Su amigo le dice cuáles quiere que cargue. Por supuesto, no le va a pedir que levante las cajas pesadas usted solo, pues él no desea que usted se lastime cargando con un peso superior a sus fuerzas. Lo mismo ocurre con nuestro amoroso Padre Celestial, Jehová Dios. Él no nos pide imposibles. Él no nos pide imposibles. En Deuteronomios 30, 11 al 14 leemos: porque este mandamiento que te estoy mandando hoy, porque este mandamiento que te estoy mandando hoy, no es demasiado difícil para ti. No es demasiado difícil para ti. Ni está lejos. No está en los cielos para que se diga: ¿quién ascenderá por nosotros a los cielos y nos lo conseguirá para que nos deje oírlo y para que lo pongamos por obra? Tampoco está al otro lado del mar para que se diga: ¿quién pasará por nosotros al otro lado del mar y nos lo conseguirá para que nos lo deje oírlo y para que lo pongamos por obra? Porque la palabra está muy cerca de ti, en tu propia boca y en tu propio corazón, para que la pongas por obra. No, hermanos, Jehová nunca nos manda cargar con un peso excesivo. Nuestro amoroso Padre Celestial comprende hasta dónde podemos llegar, pues Él conoce muy bien la formación de nosotros y se acuerda de que somos polvo. En Salmos 103, 14 leemos: pues Él mismo conoce bien la formación de nosotros y se acuerda de que somos polvo. Así que podemos concluir que los mandamientos de nuestro amoroso Padre Celestial, Jehová Dios, no son para nada pesados, y que lo único que busca nuestro amoroso Padre Celestial es nuestro bien, es nuestro beneficio, es nuestro bien, es nuestro avance en un avión supersónico de alta velocidad, nuestro progreso en un avión supersónico de alta velocidad, y no que andemos en una carroza, en una diligencia, donde nos pueden atacar los indios con flechas. Isaías 48, 17 dice: esto es lo que ha dicho Jehová, tu recomprador, el Santo de Israel: yo, Jehová, soy tu Dios, aquel que te enseña para que te beneficies a ti mismo. Aquel que te enseña para que te beneficies a ti mismo. Aquel que te hace pisar en el camino en que debes andar. Moisés dijo a los israelitas que debían de poner por obra todas estas disposiciones y temer a Jehová nuestro Dios. Y luego indicó la razón: es por nuestro bien, siempre, siempre es por nuestro bien, para que nos mantengamos vivos. Y la promesa de Dios es que vivamos eternamente bajo su glorioso reino, hermanos. Deuteronomios 6:24: por esto nos mandó Jehová poner por obra todas las disposiciones reglamentarias y temer a Jehová nuestro Dios para nuestro bien siempre, para que nos mantengamos vivos como ustedes en el día de hoy. Nosotros también podemos estar seguros de que las leyes divinas son siempre para nuestro beneficio, para nuestro provecho, para nuestro bien, para que seamos felices. Y para que no solo seamos felices ahora, sino para que seamos felices eternamente. Y es lógico que sean, que estas leyes y estos mandamientos de Dios sean tan beneficiosas. ¿Por qué? Porque proceden de nuestro amoroso Creador, proceden de nuestro amoroso Padre Celestial, de nuestro amoroso Padre Celestial, Jehová Dios, y de su amado Hijo Jesucristo. Y saben lo que más nos conviene. Ellos saben, Dios sabe qué es lo que más nos conviene, lo que más nos interesa a nosotros. Porque Él es infinitamente sabio. Es infinitamente sabio. Dios nos creó, es infinitamente sabio y sabe lo que es lo mejor para nosotros. Por eso podemos saber que Él es lo mejor, lo más avanzado que existe, lo más avanzado que existe, lo que más nos va a ayudar a progresar, a avanzar, a obedecerlo. En Romanos 11:33 dice: la profundidad, las riquezas y la sabiduría y el conocimiento de Dios, cuán inescrutables son sus juicios e inimaginables sus caminos. Oh, la profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán inescrutables son sus juicios e inimaginables son sus caminos. Dios es infinitamente sabio, hermanos. Es un ser lleno de conocimiento, lleno de compasión, lleno de misericordia, lleno de comprensión. Él comprende, Él sabe todas las cosas. Él es la persona más sabia, el que tiene el entendimiento más grande de todo el universo y sabe exactamente y perfectamente lo que más nos conviene a nosotros. Por eso podemos estar seguros que Él, que es amor, lo único que busca es nuestro beneficio. Y nosotros, si somos inteligentes, sabemos que lo único que podemos hacer es beneficiarnos obedeciendo a Dios. Lo único que podemos hacer es beneficiarnos y alcanzar grandes cosas y grandes disfrutes. Sí, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que Dios es el amor en persona. Dios mismo es amor. Dios es el amor en persona. En Juan 4:8 dice: el que no ama no ha llegado a conocer a Dios, porque Dios es amor. Hermanos, un árbol no es de madera, un árbol es madera. Es madera, no es de, es madera. Sí, un árbol tiene raíces, tiene hojas, tiene ramas, pero él es madera también. Dios es amor, hermanos. El que no ama no ha llegado a conocer a Dios, porque Dios es amor. Y como el amor es parte esencial de Dios, está presente en todo lo que Él hace y en todo lo que Él dice, lo que incluye todos sus mandamientos. Por eso, pero eso no quiere decir que obedecer a Dios sea fácil. A pesar de que el amor de Dios está presente en todos sus mandamientos, en todo lo que Él hace y en todo lo que Él dice, eso no quiere decir que para nosotros sea fácil obedecer a Dios. Pues tenemos que luchar contra la influencia de este mundo corrupto que yace en el poder del enemigo. En 1 Juan 5:19 dice: sabemos que nosotros nos originamos de Dios, pero el mundo entero yace en el poder del enemigo. Sabemos que nosotros nos originamos de Dios, pero el mundo entero yace en el poder del enemigo. Y tenemos que luchar contra la influencia de este mundo corrupto para obedecer a Dios y no dejarnos arrastrar. También tenemos que pelear contra nuestra propia imperfección. Está en nuestra carne. Y que nos incita a violar las leyes divinas. Tenemos que pelear contra nuestra propia imperfección, que nos incita a violar las leyes divinas. En Romanos 7:22-25 leemos: hallo pues esta ley en el caso mío, que cuando deseo hacer lo que es correcto, lo que es malo está presente conmigo. Verdaderamente me deleito en la ley de Dios conforme al hombre que soy por dentro, pero contemplo en mis miembros otra ley que guerrea contra la ley de mi mente y que me conduce cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Hombre desdichado que soy, ¿quién me librará del cuerpo que está padeciendo esta muerte? Gracias a Dios que mediante Jesucristo, nuestro Señor, así pues, con mi mente yo mismo soy esclavo de la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Así contemplamos esta lucha que tenemos también contra nuestra propia imperfección, que está en nuestra carne y que nos incita a violar las leyes de Dios. Pero en esta batalla, mis queridos hermanos, podemos vencer. Podemos vencer y lo vamos a conseguir. Podemos vencer porque en esta batalla puede triunfar el amor a Dios. Podemos vencer porque en esta batalla puede vencer el amor de Dios y el amor a Dios. ¿Sabéis una cosa, hermanos? Jehová, Dios y su amado Hijo Jesucristo bendicen a quienes están decididos a obedecer a Dios por amor. Jesucristo nuestro Señor y su amoroso Padre Jehová Dios bendicen a quienes están decididos, dispuestos a obedecer a Dios por amor. De hecho, Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen como gobernante. En Hechos 5:32 leemos: y nosotros somos testigos de estos asuntos, y también lo es el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen como gobernante. También lo es el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen como gobernante. ¿Y sabéis una cosa, hermanos? Ese Espíritu produce en nuestro interior un fruto maravilloso, un fruto excelente, un fruto maravilloso que produce excelentes cualidades y que a su vez nos ayudan a seguir obedeciendo a Dios. El Espíritu de Dios nos ayuda, nos motiva a seguir obedeciendo a Dios, porque estamos motivados, influenciados por Él. Somos iluminados. Gálatas 5:22-23 leemos: por otra parte, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, gran paciencia, benignidad, bondad, fe, apacibilidad, autodominio. Contra tales cosas no hay ley. Magníficos, excelentes bendiciones, excelentes beneficios que nos conseguimos por medio de obtener el Espíritu Santo de Dios, el cual Él da al que lo obedece como gobernante. Así pues, nosotros estaremos siempre muy interesados en estudiar los principios y las normas morales de nuestro amoroso Padre Celestial, Jehová Dios, y de su amado Hijo Jesucristo. Y así como otras muchas indicaciones de lo que Él quiere que hagamos. Al realizar este examen, debemos de tomar en cuenta varios hechos importantes. Primero, que nuestro amoroso Padre Celestial, como comentábamos antes, nunca nos obliga a obedecer sus leyes y principios. Él no nos obliga. Nosotros tenemos la obligación moral. Tenemos la responsabilidad de ser nosotros los que, por amor, queramos obedecer esas leyes. Ahí es donde nosotros nos identificamos como seres, como personas, porque tenemos la obligación moral, la responsabilidad de que elijamos el camino que realmente nos pertenece y que lo obedezcamos por amor de toda alma. Él nunca nos obliga a obedecer. Nosotros tenemos que elegir ese camino y así demostrar el amor a Dios, que lo elegimos a Él por amor, el obedecer esos mandamientos, y elegimos el camino que realmente nos pertenece, el que debemos andar. Que Él quiere que hagamos su voluntad porque nosotros lo deseamos, porque a nosotros nos nace del corazón, porque lo hacemos de todo corazón, porque le amamos. Segundo, que nuestro amoroso Padre Celestial nos ofrece un modo de vida que trae consigo muchas bendiciones en la actualidad y la vida eterna. Por eso es importante que tomemos estos hechos, en que tengamos en cuenta estos hechos importantes. Porque Dios quiere que lo obedezcamos por amor, que nos salga del corazón. Y que tenemos que tener en cuenta también que Él, nuestro Padre amoroso celestial, nos va a ofrecer un modo de vida que trae consigo muchas bendiciones en la actualidad. Y además nos va a traer la vida eterna bajo su glorioso reino en el futuro. Y por último, que obedecer a nuestro amoroso Padre celestial de todo corazón es una magnífica manera de demostrar cuánto amamos a nuestro amoroso Padre Celestial, cuánto amamos a nuestro Señor Jesucristo. Es la manera más magnífica, la mejor manera que tenemos para demostrar nuestro amor, nuestro aprecio a nuestro amoroso Padre Celestial y a su amado Hijo Jesucristo. Se lo demostramos porque lo obedecemos. Para ayudarnos a decidir si algo está bien o está mal, nuestro amoroso Padre Celestial también nos ha hecho a todo el mundo, un maravilloso regalo. Otro maravilloso regalo que Dios nos ha dado para ayudarnos a decidir lo que está bien y lo que está mal, para que queramos elegir lo bueno, el camino que realmente nos corresponde, para agradar a nuestro amoroso Padre Celestial y a Jesucristo. Dios nos ha regalado la conciencia. Sobre la conciencia vamos a tener un estudio en otra ocasión, más largo, más profundo. No obstante, si queremos que esta facultad, la de la conciencia, nos oriente bien, tenemos que educarla para que no se nos contamine. Y por eso es lo que vamos a ver después en el otro estudio que vamos a hacer también. La conciencia funciona, hermanos, como un reloj de precisión, a un nivel que es impresionante. Todo lo que pasa a través de nuestra conciencia está influyendo constantemente en nuestros pensamientos, en nuestras ideas, en nuestras emociones, en nuestro sistema nervioso, en nuestra paz, en nuestra quietud, en nuestra calma o en nuestra inquietud, en nuestro nerviosismo, en toda clase de sentimientos que influyen en nuestra vida y en nuestras emociones de sentirnos bien, de sentirnos mal, de estar gozosos o de estar tristes, de estar alegres o de estar deprimidos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí sí, importantísimo, siempre también sabernos regir por esta conciencia. Aquí sí que, como habíamos visto en este estudio, es importantísimo que de mala gana no actuemos. Sabemos que de mala gana hasta los demonios son capaces de obedecer a Dios. Cuando Jesús ordenó a unos espíritus malignos que salieran de unas personas, ellos no tuvieron más remedio que hacer lo que no querían, es reconocer la autoridad de Cristo y obedecerlo. Habíamos leído Marcos 1:27, que decía: pues bien, todos quedaron tan pasmados que empezaron a una discusión entre sí y dijeron: ¿qué es esto? Una nueva enseñanza con autoridad ordena hasta los espíritus inmundos y le obedecen. Y ahí habíamos leído también lo que dice en el 5 del 13 al 17. Y habiendo clamado en alta voz, dijo: ¿qué tengo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te pongo bajo juramento por Dios que no me atormentes. Porque él había estado diciéndole: sal del hombre, espíritu inmundo. Pero se puso a preguntarle: ¿cuál es tu nombre? Y él le dijo: mi nombre es Legión, porque somos muchos. Y le suplicó muchas veces que no enviara a los espíritus fuera del país. Ahora bien, allí junto a la montaña una gran piara de cerdos estaba paciendo. De modo que ellos le suplicaron diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y se lo permitió. Con eso los espíritus inmundos salieron y entraron en los cerdos, y la piara se precipitó por el despeñadero en el mar. Y unos 2000 de ellos, uno tras otro, se ahogaron en el mar. ¿Pero obedecieron estos espíritus inmundos a Cristo por amor? ¿A Dios por amor? No. Lo obedecieron contra su voluntad. Lo obedecieron porque no tenían más remedio. Lo obedecieron de mala gana. Y tuvieron que reconocer por fuerza que tenían que obedecer a Cristo por su autoridad. Después tenemos que tener en cuenta unas palabras muy importantes también, que hay en Mateo 24:3, donde se halla donde se habla de las cargas pesadas que los escribas y fariseos ponían sobre los hombros de la gente al obligarles a cumplir una larga lista de reglas y tradiciones inventadas por los hombres. En Hechos 20:29-30 traduce como opresivos, y se explica a los apóstatas que se portarían como tiranos y engañarían a muchos hablando cosas aviesas o retorcidas. Así que también tenemos que tener en cuenta las palabras de Mateo 24:3, donde se habla de aquellos guías ciegos, de aquellos fariseos que ataban cargas pesadas sobre la gente y querían obligar a la gente a cumplir una serie de listas de reglas y tradiciones inventadas por ellos. Dice la Biblia en Hechos 29:30 que eran opresivos, apóstatas, que se apartarían de la fe y se portarían como tiranos y engañarían a muchos hablando cosas aviesas y retorcidas. En Mateo 24:3 leemos: atan cargas pesadas y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos mismos ni con un dedo quieren moverlas. En Hechos 20:29-30 leemos: yo sé que después de mi partida entrarán entre ustedes lobos opresivos y no tratarán al rebaño con ternura. Entrarán lobos opresivos que no tratarán al rebaño con ternura. Y de entre ustedes mismos se levantarán varones que hablarán cosas aviesas para arrastrar a los discípulos tras de sí. Así que tenemos cuidado, ¿verdad, hermanos? Después tenemos la pregunta tan importante que decía: ¿cuánta importancia tiene para nuestro amoroso Padre Celestial que lo obedezcamos? Y también, ¿cómo quiere nuestro amoroso Padre Celestial que le obedezcamos y por qué decidimos obedecer obedecerle es para provecho nuestro. Solo es para provecho nuestro. En Deuteronomio 5, de 28 al 33, leemos: así que Jehová oyó la voz de las palabras de ustedes cuando me hablaban. Y Jehová pasó a decirme: he oído la voz de las palabras de este pueblo que te han hablado. Han hecho bien en todo lo que han hablado. Si tan solo desarrollasen este corazón suyo para temerme y guardar todos mis mandamientos siempre, a fin de que les vaya bien a ellos y a sus hijos a tiempo indefinido. Si tan solo desarrollaran este corazón suyo para temerme y guardar todos mis mandamientos siempre, a fin de que les vaya bien a ellos y a sus hijos hasta tiempo indefinido. Ve y diles: vuelvan a casa, a sus tiendas. Y tú quédate de pie aquí conmigo y déjame hablarte todo el mandamiento y las disposiciones reglamentarias y las decisiones judiciales que les debes enseñar y que ellos tienen que poner por obra en la tierra que les doy para que tomen posesión de ella. Y ustedes tienen que poner cuidado en hacer justamente como les he mandado, como les ha mandado Jehová su Dios. Ustedes tienen que poner cuidado en hacer justamente como les ha mandado Jehová su Dios. No deben apartarse a la derecha ni a la izquierda. No deben apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. En todo el camino que Jehová su Dios les ha mandado, deben andar. En todo el camino que Jehová su Dios les ha mandado, deben andar, a fin de que vivan y les vaya bien y realmente alarguen sus días en la tierra de la cual tomarán posesión. Primera de Samuel 15, del 22 al 23, leemos: a su vez Samuel dijo: se deleita tanto Jehová en ofrendas quemadas y sacrificios como en que se obedezca la voz de Jehová. Mira, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grasa de carneros, porque la rebeldía es lo mismo que el pecado de adivinación, y el adelantarse presuntuosamente lo mismo que usar poder mágico y terafín. Puesto que tú has rechazado la palabra de Jehová, él, en conformidad con ello, te rechaza de ser rey. Y por último, ¿qué aprendemos de la manera en que veía Jesús la obediencia de Dios? ¿Qué aprendemos de la manera en cómo veía Jesús la obediencia de Dios? En Juan 8:29 leemos: el que me ha enviado está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo siempre hago las cosas que le agradan. El que me ha enviado está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre las cosas que le agradan. Y ya por último, ¿por qué es justo que obedezcamos a nuestro amoroso Padre Celestial, a Jehová Dios? Pues en Revelación Apocalipsis 4:11 leemos: digno eres tú, Jehová nuestro Dios mismo, de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y a causa de tu voluntad existieron y fueron creadas. Pues muy bien, hermanos, nosotros que querramos siempre obedecer de buena gana, de todo corazón, de toda alma, a nuestro amoroso Padre Celestial. Queremos viajar en ese avión supersónico de alta velocidad para agradar, para glorificar a nuestro Padre Celestial. Sabemos que es el mayor progreso que podemos alcanzar en esta vida, el mayor privilegio puede ser tener un ser humano, ser un humilde siervo, fiel y obediente de nuestro amoroso Padre Celestial. Sabemos que Dios nos va a dar la vida eterna bajo un glorioso reino, en una civilización que vive miles de millones de años luz más avanzada que la nuestra, donde vamos a poder disfrutar de la plenitud del amor, de la felicidad, de la alegría, de la sabiduría, del conocimiento, del poder, de toda clase de cosa buena, satisfaciente y deseable. Hermanos, que la gracia y de la paz de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con vosotros, y sigamos edificándonos y fortaleciéndonos unos a otros en la fe. Nos veremos, nos escucharemos en la próxima charla.
Que el Señor nuestro Dios os bendiga.